mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este lunes 6 de septiembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, primera vez que tenemos este horario de tarde primaveral, veraniega.
Sí. Bonito, el horario me gusta.
Sí. La mañana
es medio oscuro.
Es muy oscuro.
Es medio tétrico.
Sí, oscuro, oscuro. Pero esta radio da luz. Por lo tanto, eso permite. permite ayuda. Y esta radio da sombra también.
Cobija, sube sombra.
Cobija. Sí. Entonces cobija. La tarde también ayuda.
Contiene.
Contiene.
Sí.
¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, pues muy bien, sí.
¿Verdad?
Sí, ¿verdad?
Ah, porque es que fiscalizador es lo que uno dice.
Ah, ¿no me cree?
No, sí.
Yo
sí,
en
sí.
Honor a la verdad y la transparencia te digo que estoy muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien, fin de semana con muchísimas noticias, muchos hechos políticos, desde candidatos que estaban y ya no están, pero pueden volver a estarlo.
No,
como convencionales que estaban, pero ya no se sabe si están y qué es lo que tienen respecto a sus enfermedades. Nos referimos a Rojas Vade. Y tantas otras cosas más, pues. ¿Qué hecho político más potente?
Potente, ¿no? Potente. Yo creo que como que marca un antes y un después.
Fíjate que pensando para atrás, la mentira, en un hecho totalmente distinto, un alcance distinto, lo que marcó el Cóndor Rojas de la mentira, lo marcó como persona y lo transformó en un hecho, lo transformó en un dicho. ¿Mm? O sea, hasta los niños chicos que no existían en esa época hablan de mandarse un condoro. ¿Mm? Y supongo que de ahí vendrá, ¿no? Un condorazo, sí. Vendrá de ahí, ¿no?
O de condorito. Puede venir de condorito.
Buena la pregunta. Marca el 820-47-80-64.
Diga, pregunta del día.
Ah, no. A, si es del Cóndor Rojas. B, es de antes.
Condorito.
C, no tengo idea. E, sí. Me da lo mismo. Así que puede marcar y hacer plantear.
No, pero, o sea.
Pero sí, fue un hecho que marcó por la mentira. No olvidaré, haciéndole honor a un viejo amigo ya fallecido, el periodista Orlando Escárate, el negro Escárate. Me disculpan por lo de negro, pero así le decíamos en el diario. Pido toda la disculpa, de verdad,
del caso.
El negro Escárate, que era un gran periodista de La Tercera en esa época, le hace una entrevista al Cóndor Rojas y yo me corté. Salió un sábado en la noche, no existían los .com, el papel, salió la edición de noche de La Tercera y fue un hecho. Yo me acuerdo haber estado llegado a mi casa. Yo casi te aseguro que fue un sábado, casi, sábado para domingo, que llegando a mi casa puse las noticias, me lo niego que estoy hablando, en la radio, de acostarme, y había como un flash, o estaban comentándolo en una radio, Minería, La Chilena, Cooperativa, etc., sobre la Radio Nacional. Tres de las cuatro radios ya no existen, ni Chilena, ni Minería, ni Nacional, o la Portal 4. Hablando sobre esta impresionante notición que era que el Cóndor Rojas, a quien todos le habíamos creído y que había movilizado a mucha gente, algunos cabeza caliente que habían salido a tirarle piedra a la Embajada de Brasil, pero nos había indignado a todos por el vejamen nacional que había significado y que habían cortado al Cóndor Rojas, nos mintió a todos. Y fue un fraude. De tal característica así de la credibilidad pública, que era un tipo querible, era un gran arquero.
Un gran arquero.
Gran líder de la selección.
Absolutamente.
Pasó a ser un tipo que no pudo.
Se tuvo que ir de Chile.
No, se fue de Chile.
Se tuvo que ir a ir a Brasil.
Se fue de Chile.
Gemita, bueno, es todo mentira. Radio, claro. El líder de La Tercera también, ¿te acuerdas? Fue el caso de Jovino Noa.
Claro, me acuerdo, no me acordaba de esa crónica exactamente.
Me acuerdo de la entrevista. Bueno. Ese era el título. Es todo mentira.
Mira.
Y Garay.
Bueno, ahora es Rodrigo Rojas Vade. Porque miente como todos mentimos, pero miente en otra escala, con otra intención, con otro provecho, con otro tiempo, usando instituciones, maquillando, usando catéter, usando toda la sensibilidad de lo que significa el cáncer. Es decir, con realmente una planificación que ni la agencia que planifica fraude la planifica también.
Sacando provecho personal de una fragilidad que efectivamente afecta a un montón de gente. Claro. Había.
Tocó una fibra.
Son miles de personas que en Chile son diagnosticadas con cáncer todos los años, muchas de ellas mueren. Y aprovechar esa fragilidad para sacar provecho personal, para urdir un plan en beneficio propio, Yo lo encuentro tremendo, sobre todo en un momento, en una instancia donde la confianza pública está tan frágil y donde nos hemos dado como país esta convención justamente para tratar de alguna forma de componer esos lazos. Creo que es un bazucazo, un bazucazo a la fe pública.
Pero también
realmente.
Dicho el lugar común de rigor, pero por algo se instala en los lugares comunes, la oportunidad es tremenda también, ¿eh? Y yo creo que hemos visto en las últimas horas mover el tablero, de cierta manera lo vamos a comentar más adelante, ¿te parece?
Sí.
Noticias también de hoy, el Instituto de Salud Pública aprobó la vacunación con Sinovac a menores de hasta 6 años, de 6 sí. años hacia,
de
hacia arriba,
12, claro.
hacia los 12. Fíjate que es tan rápido esto que deja offside, en el buen sentido de la palabra, porque yo tengo que reconocer que nosotros en mi casa inscribimos a mi hijo que tiene menos de 10, así te lo viene la personal, porque se abre públicamente, ¿eh? No es que salió un, ¿te acuerdas que salió la noticia que había una la Universidad Católica?
El estudio.
Y el que quería se instala y yo metí
sí.
a la página web y me inscribí, nunca no me ha llegado la confirmación, pero podía, y esto deja offside incluso, no al estudio, porque el estudio sí tiene otra finalidad, pero para los que pensábamos que, pucha, me encantaría que mi hijo estuviera vacunado y ojalá lo elijan para el estudio, que es público, y va a tener como política pública probablemente la vacuna antes de participar de un estudio. Entonces,
Yo creo que igual ahí hay matices que son interesantes de analizarlo.
No, como, el estudio claro. busca otra cosa.
Yo sé, pero habiendo un estudio en marcha de la fase 3 que es tan importante, quizás, no sé, no soy experta, pero hay voces que dicen quizás era pertinente haber esperado los resultados que van a estar de aquí a 2 meses.
Puede ser, son matices interesantes, pero eso, esa es una de las noticias también del día. No lo vamos a alcanzar a comentar, pero también otra cosa potente, impactante, aunque no nos afecta a nosotros, porque Brasil y Argentina, en el fútbol, no nos afecta porque no fue en Chile, porque no jugaba Chile, porque los dos no son rivales de Chile.
No.
Así que no, lo miramos comiendo cabrita, pero bien, igual fue bien impresionante porque ahí no sabemos si hay corrupción, desidia, peleas políticas internas.
Un gallito impresionante,
no
porque se enfrentan los dos grandes.
Exactamente, nos queda grande y lo miramos por la tele solamente. ¿Qué otras noticias tenemos para hoy?
Eso, básicamente, bueno, sigue la...
El presidente Piñera...
Sí, está de gira, sí. Se encontró con Macron.
Sí, y anuncia un nuevo proyecto de pensiones, ¿eh? Hace muy poco rato
sí,
anunció un proyecto de pensiones
en
muy interesante, del cual también nos vamos a hacer cargo si nos da el tiempo. Y siendo las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pidiendo cancha a la juventud.
A él se la dan.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Bien. Oye, la polémica Brasil-Argentina es una de las muestras más impresionantes de humildad que he visto en el mundo.
¿De quién?
De Lionel Messi, creyendo que por ponerse el peto de fotógrafo no íbamos a darnos cuenta que era él.
¿Tú crees que lo hizo...?
No sé, pero se pone el peto del fotógrafo y va a hablar con el otro equipo, así como un gesto como de...
Pero es que si hubiese...
Pasaré piola.
No, no. Que, yo creo que si hubiera querido pasar piola, le pide una reunión a Neymar
adentro,
o al otro en un camarín.
Sí.
Y yo creo que él, sencillamente, como ya sabía que no iban a jugar, él venía a comunicar esa decisión del equipo argentino, le regaló la camiseta a alguien. Yo creo, y para no andar así a torso desnudo, porque solamente, o sea, como candidato, o sea, porque después podía salir el video del torso desnudo, entonces ya han salido otras y no.
¿Para qué más?
Claro, porque mira, ahí está ese peto y dije.
Sí, yo creo que eso. Pero, en fin. Enrique,
bueno,
Javier,
vamos
los titulares,
con los titulares. Sí.
Como siempre, lo han sido tuyos.
En el marco de su gira por Europa, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron, quien durante la declaración conjunta destacó el proceso constituyente llevado adelante por nuestro país y prometió su apoyo para las negociaciones chilenas en la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Junto a esto, el presidente Piñera aseguró que dentro del encuentro también se abordó la crisis sanitaria y cómo unir fuerzas contra la pandemia. José Antonio Kast convocó a los candidatos presidenciales a materializar un acuerdo para realizar foros temáticos en medio de la carrera a la moneda. A través de cartas dirigidas a Sebastián Sichel, Yasna Proboste, Gabriel Boric, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami, el abanderado y líder del Partido Republicano planteó realizar 7 convocatorias en regiones y en alianza con universidades o centros de pensamiento. Nicolás Maduro pidió justicia severa para Juan Guaidó en plena negociación con la oposición venezolana. Mientras en México, gobierno y oposición buscan los consensos, el mandatario dijo que no habrá impunidad para el líder opositor. Ante esto, Guaidó respondió que sueña con que Venezuela sea libre y democrática. Y en el deporte, Fabián Orellana es el nuevo refuerzo de Universidad Católica y vuelve al fútbol chileno tras 12 años jugando en Europa. El delantero, formando en Audax Italiano, fichó hasta diciembre del año 2023. Refuerzo falta.
Noviembre, ¿hasta cuándo el 23?
Hasta
el histórico.
El diciembre poeta. De 2023.
Diciembre.
Así es.
Tenemos año y medio de poeta.
Bonito.
Sí. 34 más o menos, ¿no? ¿Otro, cuántas primaveras tiene el histórico?
Me parece que 35.
¿Sí?
Sí. Según lo que me acuerdo lo que leí.
Déjame que lo vea el tiro. Es del. Sí, 35. Es de enero del 80. Tiene sus años el hombre, pero tiene 12 temporadas, me parece, jugando en el fútbol europeo. Jugando, sí, ha jugado en buen equipo, con bastantes buenas temporadas. Recuerdo el Celta de Vigo, tuvo muchas temporadas buenas. En el Eibar, me parece. Bueno, el asunto es que es una buena incorporación, pero me asusta que se transforme en el Colo-Colo que se llenó de viejos cracks en algún momento.
Sí.
Sí, pues.
El promedio era como 38.
Digámoslo. Porque también taponea a los. Bueno, también, uno puede mirarlo como que taponea o como que genera más competencia para los cabros que juegan en su posición. Tenemos el caso de Montes, Tapia, jugadores de esa misma. No juega todo exactamente en la misma posición, pero hay que llenar con 11, no con 12 los equipos. ¿Hay que más competencia o los taponea? 820-47 al 73 y marque A si usted cree que la pone A, B si cree que es una oportunidad.
Like si es oportunidad.
Exacto.
Retweet si es.
Que le vaya bien, Enrique Javier.
Gracias.
Qué buen nivel de estilo.
Falta.
Enrique Javier cada vez mejora su estilo.
Sí, yo no sé.
Perfecciona, no mejora. Perfecciona.
Solo él se supera a sí mismo.
Sí, perfecciona su estilo. 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Seguimos hablando de Rojas Vade. ¿Por qué decía yo que también puede generar una oportunidad?
A ver.
Esto ocurrió. A ver, partamos diciendo que esto es un golpe de la tercera. Es un golpe periodístico tan potente que no solamente tiene efectos después de su publicación, tiene enormes efectos antes de su publicación.
Claro,
o sea,
supuesto.
Esto es como los. Es como cuando los perritos sienten los temblores antes que ocurra el temblor. Bueno, eso pasa lo mismo. Aquí empezó el temblor. Antes de que todos los viéramos, todos los sintiéramos. ¿A qué me refiero antes? El jueves en la noche, una compañera de mesa de Rojas Vade lo ve, Céspedes me parece que es el apellido de la convencional, lo ve raro, lo ve con actitudes...
Ido.
Que se habló con él y él le contó su verdad. Y él le contó su verdad porque seguramente en ese momento, muy poco rato antes, había tenido ya o confirmación, o yo no sé cuándo fue la entrevista, que
tengo entendido que ese jueves también.
Ese jueves, Andrew Chenin y Lapaz Radonich, que hay que hacerle el reconocimiento a los dos periodistas por el extraordinario golpe, se van a ganar algún premio de todas maneras. Merecido premio con la entrevista que han hecho. Ellos, no sé si ese mismo jueves le hicieron una entrevista y él cae en cuenta de lo que se viene, o a él le dicen que viene el reportaje. Da igual, pero el mérito de los periodistas es exactamente el mismo. Y ahí es donde él probablemente empieza a darse cuenta de que se le resquebrajó el piso de hielo en el cual caminaba. Pensó que era más grueso de lo que era, se resquebrajó y temió que en cualquier momento se caía y se abría. Y eso, él, que quizás agrava un poco más la falta. Porque tú dijeras, mira, uno empatiza con el video. Claro que empatiza el humano con el video de una persona. De ese nivel de drama, ese nivel de guardarse una mentira que es angustiante, agobiante. Pero la pregunta, y no es por hacer leña del árbol caído, es, o más bien el comentario es, ¿lo pillaron?
No, claro, esto no fue un gesto de valentía y reconocimiento, claro. una epopeya a la transparencia, no, a él lo pillaron. Claro. Y ante la evidencia, él va y hace este video para aclararlo, para en el fondo salir
Sus abogados le plantean como estrategia para bajarle, o sea, cuando uno lo pillan en falta y no es mentira, la estrategia está reconocerlo o incluso sacarle provecho. Y aquí hay una estrategia de que sea lo menos dura posible la sanción social que va a tener su mentira. Y una de esas estrategias es, bueno, salga y haga el video. Y el video sale un rato antes.
Un poco antes.
Que la publicación de La Tercera.
Porque tuvo que adelantarlo. Claro. La publicación era para la tercera dominga y ante el se lanza rápidamente el
viernes. El viernes lo supo la mesa. Debatieron, conversaron. Debatieron qué iban a hacer y el sábado esbozaron una comunicación, cómo iban a abordarlo, y allí empiezan algunas diferencias que yo creo que hoy, a mí al menos, me dan mucha esperanza. Te lo planteo porque, por ejemplo, Elisa Loncón, la presidenta de esta convención, plantea una crítica ni una condena, sino más bien se plantea que uno a ese momento parecía razonable. Esperemos el lunes, esperemos, tengo que hablar como con toda la convención. Dice que pide que tengan calma, pero un poquitito ambiguo y ese mismo domingo también habló Baza, sí, el vicepresidente, en un tono levemente distinto, sí, pero Baza hoy día en la mañana con toda claridad, quizás previendo las tensiones que se produjeron el fin de semana en los dimes y diretes de uno, sale y toma un liderazgo y dice: aquí no va a haber defensas corporativas, no. Que creo que es el punto de inflexión muy importante para que hoy día en la tarde sepamos que la convención ha hecho una denuncia como mesa, en representación de toda la convención, una denuncia entre el Ministerio Público por los delitos que pueda haber. Entre ellos, por ejemplo, el certificado de deuda o
la declaración de intereses que es falsa.
Que es falsa y que, sí, miente en un documento público. Sí. Creo que el gesto de Jaime Baza es importante y además marca quizás algo que no íbamos a ver como mesa, y ahora se logra ver, y se logra ver una acción que creo que le da 20.000 tanques de oxígeno a esta convención.
Sí, yo creo que es muy importante el gesto de Jaime Baza todavía y más cuando las declaraciones de la presidenta Elisa Loncón, a mi juicio, fueron bastante tibias, Matías. Tibios, sí, ayer, cuando se le pregunta, dice que ella no está en esta, está porque estaba en una situación en el sur de Chile, presentando, le estaban entregando insumos en una cosa con los pueblos originarios. Dice que no es el momento para hablarlo. Le insisten los periodistas varias veces hasta que al final accede a hablar y de alguna manera yo siento que le baja, no es que le baje el perfil, pero le quita bastante. Dice que está esperando una confirmación oficial. Yo no sé qué más oficial que el reconocimiento público de una persona, de una situación, y cuando además la mesa ya lo sabía desde el viernes pasado, a ella se le interroga el domingo. O sea, ya llevaba bastante tiempo en conocimiento con la aceptación pública de la persona como tal, que había dicho: sí, efectivamente, no estoy enfermo. Y después dice: somos todos humanos, todos nos podemos equivocar. Y por supuesto que somos todos humanos y todos nos podemos equivocar, o sea, y todos los días muchas veces. Pero acá no se le está haciendo a Rojas Báez, no se le critica como persona, se le critica el acto, el hecho. Y yo creo que es súper importante. Y ahí también yo me hubiese esperado de parte de la presidenta Elisa Loncón, de la constituyente, una defensa de la institucionalidad, de lo que significa y de lo grave que es el hecho para el propio funcionamiento de la constituyente.
Sin duda, sin duda. Las palabras de ella exactamente son: la convención sabe actuar y lo hará de la manera más justa. Solo ella sabe si en ese momento no quiso condenar y le faltó coraje, o si ella más bien actuó de buena fe, con prudencia, de no querer arrancarse con los tarros y esperar el lunes lo que está pasando ahora, que es, por ejemplo, ir como convención, y ella como presidenta de la convención, al Ministerio Público a hacer una denuncia. No sé, porque yo no estoy en su cabeza. En una de esas quiso ser extremadamente prudente y le salió muy ambiguo.
Sí.
Pero así son los hechos.
Sí.
Pero desencadenaron en esto, en que hoy día en la mañana vas a lograr un liderazgo súper importante, sí, al marcar.
Súper claro, súper necesario.
Al marcar. Porque hay algo contra interesante. Se lo escuché recién, no me acuerdo, pero en tantos comentarios que uno ha escuchado lo ha leído. Ramón Ulloa se lo escuché decir algo interesante. Esta es una convención que no tiene, o sea, muchas de estas son reglamentos que son mientras se hace el reglamento definitivo. Así, claro. Y hay, no sé.
Provisorio.
No, claro, tanto así que la propia convención ha pedido informes jurídicos para ver cómo se actúa, cómo se sale, cómo se avanza, ¿no? Por lo tanto, es la convención la que sí mismo se está inventando, claro, y está avanzando sobre un camino desconocido, está abriendo ruta. Sí. Entonces es particularmente complejo si es que no abre la ruta correcta.
Por supuesto.
Y la ruta correcta en un momento tan grave y crucial como este es ir hacia la defensa de la institución. Lo de las personas, uno en lo personal puede abrazar a su amigo Rodrigo Rojas Bade, claro, pero en este momento es al constituyente. Si la convención se confunde entre la amistad y el cariño personal que pueda legítimamente tener con la representación de un constituyente, la constituyente tendría una herida mortal, una herida de credibilidad, una herida que con una cicatriz muy fea. Aquí le evitan la cicatriz, aquí se hace el tratamiento, y el tratamiento es, mire, aquí hay que poner antibiótico. Sí. ¿Duele? No duele, da igual, hay que salvar la vida. Y estos son momentos donde la convención es esta neonatología.
Claro.
Hay que aplicar el tratamiento necesario para poder sacarlo de estos primeros meses de formación, de gestación. Así que es una muy buena, sí, medida saber que el Ministerio Público, que es otra institución de nuestro país, va a investigar hasta el fondo.
Y yo creo también que se produce, mirando el lado positivo, en un momento todavía indicado para hacer los cambios y caminar en ese sentido con claridad, porque todavía no está hecho el reglamento. Por lo tanto, situaciones que no se nos pasaban por la cabeza, porque esto era impensado. Ahora, claro, hay que considerarlas y hay que buscar salidas de, por ejemplo, cómo se reemplaza a los independientes, cuáles son los mecanismos, qué implica la salida, pero que también qué puede provocar una salida sin afectar también los derechos de aquellos que votaron por Rojas Bade.
7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado, Matías, para hablar de lo que se viene en materia de coronavirus, esta autorización de la vacuna para los menores entre 3 y 12 años con CoronaVac, y también cómo se está preparando esta operación 18. Ya está al teléfono el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud. ¿Cómo está, doctor?
Hola, un gusto saludarlo.
¿Cómo le va? Igualmente.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Planteábamos, la José en realidad planteaba un punto súper interesante, sí, cuando partíamos el programa, cuando yo leía la noticia de que el Instituto de Salud Pública ha anunciado la vacunación con CoronaVac para niños y niñas de 6 años en adelante. Cuando hace un par de semanas anunció la Universidad Católica, fundamentalmente, y otra Universidad de la Chile y otra, un estudio.
Sí.
Para este mismo grupo de la población, y si no está hecho el estudio y no está listo, ¿no se habrá adelantado un poco el Instituto de Salud Pública?
No, o sea, bueno, es parte de la discusión, pero mi opinión es que por nada del mundo, porque creo yo que tanto la recomendación que hizo el comité de expertos de responsables del tema de vacunación, como es el CABEI, que le pidió al ISP emitieran una opinión responsable técnicamente, dado que es el organismo regulador y que tiene que, en definitiva, ir trazando el camino respecto a las vacunas que se han incorporando, y el CABEI, en la instancia técnica, más con un enfoque clínico, recomendó que el Instituto de Salud Pública pudiera dirimir, en base a un consejo que tiene para estos efectos el propio instituto. El consejo asesor, del que yo formo parte, también había recomendado en el mes de julio ya la incorporación de esta vacuna en nuestra población infantil, dado los antecedentes que habían de evidencias, en primer lugar en China y después en otros países, de publicaciones científicas, y particularmente de cómo ha ido evolucionando la circulación del virus con la aparición de nuevas variantes, entre ellas la Delta, que, como todos sabemos, ha sido la más noticiosa, por así decir, respecto al impacto a poblaciones que ha ido afectando, fundamentalmente jóvenes, menores de 14 años, incluso población infantil. Claramente se hacía urgente, necesario y oportuno iniciar este programa. Claramente también, hay que decirlo, Chile está siendo pionero en estos aspectos, porque hay un par de países que están iniciando vacunación con población infantil, pero también creo que se tiene que analizar en el contexto de que Chile está liderando los procesos de vacunación en términos de cobertura. Así que creo que era el momento, la oportunidad, y el instituto es el organismo idóneo para haber tomado la decisión.
Ahora, doctor, la decisión se toma básicamente con los datos que ha entregado China, que efectivamente sí. Ha vacunado a casi 40 millones de niños y ha tenido bastante buen efecto, pero es la única experiencia que hay al respecto. ¿Se confía plenamente en los datos que entrega este país?
Sí, bueno, son publicaciones científicas, indudablemente que esto se lleva a un ámbito de divulgación científica, de debate científico, y son publicaciones que tienen el descriptor, por así decir, la barrera, que es publicaciones ISIS, vale decir, son publicaciones que tienen una validación entre pares, y también, por supuesto, la evidencia que la propia Organización Mundial de la Salud ha ido tomando en relación a los avances que se han ido alcanzando. Si bien es cierto, ya estaba el antecedente de la vacuna Pfizer, que estaba recomendada para menores, o sea, hasta 6 años, entre 2 y 6 años, hasta 6, pero nosotros, claro, la estábamos aplicando hasta 12. El Instituto de Salud Pública fijó no de 3 años hacia arriba, o no menores de 12 hasta 3 años, sino que hasta 6 años. Y creo que básicamente porque en este caso estarían coincidiendo las dos vacunas, vale decir, Pfizer y la vacuna CoronaVac, desde menos de 12 años hasta los 6 años. Entonces, creo que ese es un poco, yo divagando, de por qué fue la recomendación final, que es desde los 6 años a 12 años incorporar este plan de vacunación para nuestros niños y adolescentes.
Sí, estamos con Álvaro Erazo, exministro de Salud. ¿Cómo hacer para ser lo suficientemente equilibrados para ser justos y analizar el buen momento en que estamos sin que nos caigamos, porque una vez ya nos quemamos, ¿no es cierto? Ya nos quemamos pensando que estábamos bien. Ahora, el contexto es tan y completamente distinto, dado justamente las vacunas, y además estamos saliendo hacia la primavera luego. ¿Cómo lo ve usted hacia adelante, Álvaro?
Mira, Matías, yo creo, y tanto también José lo planteaba, hay indudablemente elementos de juicio, de preocupación respecto, por ejemplo, a la seguridad, a la bioseguridad de las vacunas, a la pertinencia, pero los pasos que ha dado Chile, sus científicos, la red asistencial, sus trabajadores, yo te diría a todo el mundo que está comprometido con que acá logremos derrotar esta pandemia que nos ha afectado tanto a América Latina y Chile, ha sido sobre pasos bien seguros. Más allá de los errores que se pueden haber cometido el año pasado, nosotros como consejo somos un consejo independiente, hemos sido muy cautelosos en los procesos de apertura, críticos también en algunas estrategias que el gobierno durante el año 2019 y también, o sea, básicamente el 2020 aplicó. Pero hoy día hay mucha coincidencia entre lo que nosotros hemos sugerido y lo que el Ministerio ha ido implementando. Yo creo que el propio Colegio Médico también ha ido validando paulatinamente lo que se está haciendo. Lo que viene son, indudablemente, lograr aplastar lo que más podamos la circulación del virus, y esta es una tremenda oportunidad. Sabemos que va a ser endémico, ¿no? Va a estar presente. Y lo que estamos observando es que esta posibilidad, capacidad que tienen los virus de mutación, que todos los tienen, pero este ha demostrado mayor capacidad de mutación y celeridad, rapidez en ir buscando, por así decir, los forados que quedan en las estrategias de vacunación, nos pone un gran desafío, que es la población de menor edad. Tú bien sabes, Matías, la José también lo sabe, nuestro principal objetivo fueron los adultos mayores, y vimos la batalla y todo lo que significó aquello. Hoy día ha disminuido drásticamente, por supuesto, la mortalidad, los casos graves en Chile, también el número de infectados, todos los indicadores que ustedes saben, pero hoy día lo que no podemos hacer es desmerecer, restarle fuerza a las medidas de prevención. Fíjate que en Europa, en Inglaterra, con la aparición de las vacunas súper efectivas, hasta AstraZeneca, fundamentalmente, que es la que han estado usando, bajaron la guardia y muchos países han empezado a recomendar no usar mascarilla, o sea, a dejar de usar mascarilla, para hacerlo más directo. Claro. Eso, indudablemente, no hay suficiente evidencia. Hay publicaciones que dicen, no, mantenga la mascarilla, protege. Otros que dicen, mire, no, hay que liberarse la mascarilla porque ya no protege. Nosotros en eso creo que tenemos que ser, en estas modalidades de protección de salud pública, muy cautelosos. La distancia física es súper importante, los aforos son súper importantes, y no lo que hemos visto, por ejemplo, en estadios de fútbol, donde en Inglaterra ustedes veían cómo la gente estaba sin mascarilla. Entonces, para nosotros eso sigue siendo todavía un capital social que tenemos que proteger, que la gente use la mascarilla. Es una ganancia porque la gran mayoría de la gente lo usa, la distancia física, lo hemos ido acostumbrando paulatinamente. Y otras cosas,
pero, doctor,
que tenemos que revisar.
Respecto,
o sea,
a eso,
para finalizar, sí. No es que yo sea ortodoxo, pero hay temas que vemos, por supuesto, el estado de sitio, en estricto rigor, con mucha claridad, no sirve para estos efectos. O sea, tampoco ponerse más papista que el Papa y seguir aplicando medidas que no tienen ningún sentido.
Claro, pero hay medidas que sí se van a aplicar, y ya en los próximos días, sobre todo con respecto, sí, al 18, a las fiestas patrias. Sí. Usted mencionaba el tema de los aforos, de no bajar la, sí, guardia. ¿Cree que en esa línea las disposiciones dispuestas por la autoridad, por el gobierno, van en la línea adecuada, o cree que hubo cierta relajación? ¿Cómo ve usted el panorama mirando las fiestas patrias?
Mira, yo creo que hay un equilibrio adecuado. Creo que las medidas que se han tomado, hay gente que quería que hubiera fonda, que volviéramos toda la normalidad. Hemos escuchado los alegatos de gente del sector comercial que legítimamente dice, ¿para qué nos ponen más restricciones todavía? En fin, pero creo yo que en este sentido el Ministerio de Salud ha hecho valer su voz técnica, por supuesto. Y aquí hay un tema de la propia población, porque fíjate que el alegato de la gente que dice, los aeropuertos no hay condiciones, voy al aeropuerto y está lleno de gente, y uno le dice, bueno, pero ¿para qué viajas? Si tú quieres, la recomendación es que en este periodo no hay que viajar. O sea, yo no le recomiendo a nadie que vaya a Brasil en estas condiciones de diseminación que tenemos en América Latina, menos Estados Unidos, que está con serios problemas también. O sea, también hay una autoconciencia, una conciencia de cada uno y de responsabilidad de las cosas que uno puede hacer y no puede hacer, porque la autoridad sanitaria no tiene drones para andar vigilando a todos, y este país tiene libertades donde se hace prevalecer la responsabilidad individual también. Entonces, yo sí creo que estas recomendaciones que se han hecho hasta ahora a mí me parecen adecuadas, y por cierto, los que vayamos dando tendrán que ser con indicadores sanitarios. O sea, vemos positividad a la baja, vemos número de casos infectados a la baja, pero vemos brotes como en la región de Los Ríos, vemos también brotes que han acontecido con la variante Delta, y lo que hemos visto, por ejemplo, que la variante Delta, ¿dónde se produce? En los cumpleaños. Se produce en una fiesta. Entonces, ojo con eso, porque los brotes hoy día de la variante Delta justamente son muchas veces porque la gente se relaja y por supuesto tampoco advierte a tiempo. Cuando hay caso positivo no avisa los contactos, porque hoy día hay más capacidad de llegar a aislar a los casos, tenemos más disponibilidad de camas también, entonces estamos en mejores condiciones de actuar a tiempo.
Álvaro Erazo, exministro de Salud, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, como siempre.
Gracias.
Gracias a ti, un gusto saludarlo, José, y gracias, María. Chao.
7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal. En su gira a Europa, El presidente Piñera se reunió hoy día con el presidente Macron, tuvieron una conversación larga, después dieron una conferencia, se refirieron a los temas de conversación donde destacaron el tema del proceso constituyente, al cual Macron aplaudió, sobre todo el tema que fuera paritario, y comprometió su ayuda en lo que fuera necesario. También sobre el compromiso que unen ambos países respecto a los temas medioambientales, la sustentabilidad, y también se abordó las medidas en conjunto que podían tomar respecto al COVID. Horas después, el presidente Piñera desde Francia anuncia un nuevo proyecto de reforma previsional. Claro. No da muchos detalles, solo recuerda que efectivamente esta era una de las metas, una de las promesas que hizo el presidente Piñera cuando llegó al gobierno. La primera parte de la reforma previsional se concretó respecto sobre todo a aumentar el pilar solidario y esa primera parte. Y después quedó empantanado, aunque si bien se aprobó la segunda parte en la Cámara de Diputados, está hace ya largos meses en el Senado y no ha pasado mucho. Por lo tanto, el presidente decidió presentar un nuevo proyecto a través de la Cámara de Diputados nuevamente y con suma urgencia.
Ese es el punto. Señala para que nos vayamos acordando que ya se planteó una primera etapa, sí. Y que fue la que opera desde el 2019 y que ha permitido mejorar en un 50% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, beneficiando ya a 1,7 millones de pensionados, dijo el propio presidente Piñera. Pero ahora está pendiente la segunda etapa de esta reforma, que beneficia especialmente a mujeres y a la clase media. Fue aprobada en la Cámara en diciembre del 2019 y se encuentra ya hace casi 2 años estancada en el Senado, porque los pensionados dicen no puede seguir esperando, en fin, eso es el discurso de los políticos en general, pero aquí viene la acción, vamos a ver cuáles son los detalles y cómo se toma. Qué difícil, bueno, peor no hacerlo, no queda otra que hacerlo en el contexto de la recta final de una campaña electoral, pero al menos poner los temas sobre la mesa es lo que uno puede esperar. Es una noticia todavía en desarrollo porque no se conocen los detalles.
No se conocen los detalles, que es muy importante, y además la reacción de los parlamentarios, porque sabemos que, y sobre todo lo que hemos visto durante los últimos meses, es muy importante cuán comprometidos estén, si lo ponen en tabla, no lo ponen en tabla. Hay varios proyectos que, teniendo urgencia, no se han revisado en el Senado o en la Cámara de Diputados, se retrasan en las comisiones, por lo tanto hay que ver cuánto piso tiene este proyecto o si va finalmente a quedar ahí sin que pase mucho, sobre todo con los pocos meses que le queda al gobierno.
Son las 7 de la tarde y 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿O lo hacemos a la vuelta?
A la vuelta.
A la vuelta mejor, ¿sí?
Sí.
Pausa y volvemos, espérenos.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oye, amiga, préstame tu labial, porfi.
Sí, sácalo nomás. Está en mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandan nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información.
Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia, o en www.opticagc.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos ahora sí a nuestros patrocinadores. No lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentras la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés, todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticasgc.cl.
Haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido con Rinde Gastos. Así podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
Todo lo que esperaste de una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda VT50. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive.
Y lo dejamos siempre invitados a que estén escuchando las novedades que trae Piensa Digital, el del diario La Tercera. 7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está Paula Escobar con nosotros. Paula, sí. ¿Cómo estás?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Traes un tema de la semana pasada que dio mucho que hablar en Estados Unidos, que es estas decisiones de Texas. Y el aborto que contraviene, pone en duda, torpedea, no sé cómo decirle, a un fallo de la Corte Suprema del año 73.
Roe versus Wade.
Exactamente.
Que también fue en Texas.
También fue.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las implicancias que tiene y que ha tenido desde esta semana?
Sí, porque ya se implementó. O sea, resulta que Texas pasó, que es un estado republicano, que había intentado pasar esta legislación varias veces de restricción del aborto, logró pasar esta Bill 8, que se llama, y además la Corte Suprema en un fallo 5-4, acuérdense que la Corte Suprema ahora tiene una composición distinta después de Donald Trump, que cambió algunos jueces liberales por jueces conservadores, con 5-4 decidió no disputar esta ley, digamos, no considerarla inconstitucional, podríamos decir, y por lo tanto dejar que entrara en efecto. Y esto ha creado toda una conmoción en Estados Unidos porque, como bien decías tú, Matías, el dictamen de la Corte Suprema, justamente, que fue 7-2 de Roe versus Wade, fue un dictamen en que en el fondo la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que era inconstitucional penalizar que una mujer cometiera un aborto porque era una intromisión en su privacidad y que era un derecho de la mujer decidir en esa materia, y también puso algunas restricciones, algunas de las cuales son en que fija hasta las 22 semanas o 24 semanas hasta que la vida fuera del útero es viable, digamos, el límite para poder hacerse el aborto, y distintos estados tienen distintas limitaciones en ese sentido. Pero ese es más o menos el dictamen. Ahora, esta de Texas, yo no sé si ustedes la han visto en detalle, pero prohíbe
a las 6 semanas,
el latido del corazón, exacto,
el factor determinante.
Sí. el factor determinante, que es cuando hay latido del corazón después de 6 semanas de gestación.
Donde muchas mujeres no lo saben. Ese es uno de los problemas que esgrimen.
Exactamente. Ese es el primer problema, que claro, en el fondo es muy complicado. De hecho, el 85% de las pacientes que se hacen un aborto es después de las 6 semanas, digamos, en que ya se han dado cuenta que están embarazadas y que quieren terminar ese embarazo, por un lado. Por otro lado, esto incluye, o sea, tiene muy pocas posibilidades de llevarse, solo que está en riesgo la vida de la madre, pero por ejemplo en casos de incesto, de violación, también aplicaría esta misma regla de las 6 semanas, ¿ya? En el fondo del latido del corazón, lo cual lo hace prácticamente, imposible, y de hecho todas las clínicas, impracticable, ¿ya? Otra cosa que es interesante y como que fue sin precedente, como lo dijo uno de los votos de minoría, uno de los 4 jueces que votó minoritariamente en este fallo, es que tiene una característica especial en que en el fondo no se puede demandar a la mujer que se hace un aborto pasada las 6 semanas, pero sí se puede penalizar a las personas que la ayudaron, ¿ya? Y dentro de las personas que la ayudaron están desde el chofer de Uber que la llevó a la clínica, por supuesto el doctor, la enfermera, las personas que hablaron con ella, o sea, una cantidad de gente, como les digo, hasta en el fondo la familia, por ejemplo, los amigos, todas las personas que tuvieron alguna parte, incluso pequeña, en facilitar el aborto, y ellas están sujetas a una multa de $10,000.
Paula, ¿ya? Y la vigilancia está radicada en la ciudadanía, no en el Estado, y finalmente cualquiera puede mandar, y si gana, recibe $10,000. Entonces también hay un incentivo para andar buscando abortistas, de alguna manera.
Exactamente, y que además, por eso, excede, como muy bien dice la José, excede a la gente que practicó el aborto, sino que va a cualquier persona que haya facilitado, aunque sea de una manera pequeña, haber hecho esta, que esta mujer se haya hecho este aborto. Entonces, en el fondo crea una especie de, digamos, de sopronaje en torno al tema, por una parte, con un incentivo económico importante, y hace que en el fondo ya estas clínicas de aborto que hay en Texas vayan a desaparecer, porque no pueden, lo que dicen es que las doctoras, las enfermeras no pueden exponer a todo el personal, digamos, a que los vayan a demandar o tengan que pagar $10,000, y que además, como son demandas civiles, van a tener que contratar abogados. O sea, en el fondo es un entramado legal muy complejo de revertir. Ahora, estaba revisando y hay otros estados.
Como ¿o va a subir el precio o no?
Es que no porque se puede.
¿Es civil o es solo o también penal?
Sí, de todas maneras es civil y no estoy segura de si es penal, José, pero en todo caso, el entramado que significa de pagar todo esto lo hace inviable completamente, y sobre todo, además, por ejemplo, si un doctor se ve envuelto en esto, después tiene que reportar esto en el fondo para tener su licencia. O sea, es un tema que finalmente se hace muy complicado de sostener, y por eso que se vio la semana pasada, antes de que entrara se hicieran acción esta determinación legal, que había, pero muchas personas yendo muy desesperadas a estas clínicas que quedaban en Texas
Por la crónica que yo leí, Paula, es que afecta esta imposibilidad, ¿no es cierto?, de la práctica del aborto, que era ya legal desde el año 73 por este fallo de la Corte Suprema, a las mujeres más humildes, de menores recursos, de minorías étnicas o inmigrantes o indocumentadas, porque tenían menos posibilidades de moverse a practicarse el aborto que la ley en su país les permitía, o en Estados Unidos le permite, en ese territorio. ¿Por qué tenían menos plata para moverse? Porque al ser indocumentadas te expones más a algunos controles, carretero, fronterizo, no hay entre estados, pero podían exponerse mucho más a que las detuvieran, eventualmente deportaran. Entonces, lo que iba a provocar es que probablemente aumentaran los, en ese perfil de mujeres, los abortos clandestinos. Con el peligro que ello indica, ¿no es cierto? Porque no cualquier mujer puede irse al estado del lado. Hay mujeres que no lo pueden hacer, y eso pone en peligro, sin duda, la salud de esa propia mujer.
Claro, es lo que se llama el aborto inseguro, ¿no? Que es el aborto clandestino, que al cual claramente acceden las mujeres que son más jóvenes, menos de menos recursos económicos, y que finalmente se exponen a infecciones, a, incluso a la muerte, por tener estos abortos. Fíjense ustedes que les estaba diciendo que otros estados también han pasado leyes del latido del corazón, como Georgia, Mississippi, Kentucky y Ohio, pero que en el fondo es que el aborto se prohíbe una vez que hay actividad cardíaca detectada con un ultrasonido. En el fondo no han podido ser implementadas justamente porque han entrado en conflicto con Roe versus Wade. Entonces, finalmente no han podido esas legislaciones estatales entrar en efecto, ¿ya? Esta es la primera vez que esto va a pasar. O sea, es la restricción mayor al aborto en Estados Unidos, el estado que va a tener la restricción mayor, y que va a afectar a 7 millones de mujeres que están en edad reproductiva, y que va a ser muy difícil para ellas, además, en el fondo, a las que no tengan los recursos, irse a otro estado.
Ahora, sin perjuicio de todos los... De malas prácticas que pueda tener esta ley, ¿cuál ha sido el recibimiento en Texas, Paula? Porque efectivamente es un estado bien conservador.
Sí, fíjate que estaba leyendo acerca de eso, José, y está bien dividida la opinión pública en torno al tema, y en general en Estados Unidos. El New York Times hizo un recuento de todas las encuestas, lo que muestran en torno a este tema, digamos, la opinión pública. Y resulta que hay una mayoría, está dividido entre las personas que creen que el aborto no debe tener tantas limitaciones y otros que creen que debe tenerla. O sea, hay como casi igualdad, digamos, de respuestas en ese sentido. E incluso a nivel nacional, más extraño todavía, hay como, cuando les preguntan por Roe versus Wade, mayoritariamente hay apoyo a ese dictamen, digamos, a ese fallo histórico, pero también hay un porcentaje alto de gente que está a favor de restricciones, ¿ya? Ahora, no exactamente estas restricciones, que obviamente, como estábamos hablando, lo hace impracticable. Básicamente es una derogación de Roe versus Wade desde otra manera legal, básicamente, ¿no? Porque por el límite que pone de tiempo y por todas estas otras denuncias que pueden hacerse de las personas que facilitan, lo hace muy complicado. Entonces, en general, digamos, lo que se dice es que hay un mayoritario respeto por Roe versus Wade, pero a la vez también la gente no está en contra de ciertas restricciones al aborto. Fíjense ustedes, a propósito de lo que hablábamos de las mujeres que están en posición de mayor vulnerabilidad, el 70% de los abortos en Texas en 2019 se fueron para mujeres de color, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay una población especialmente de mujeres en situación de mayor precariedad económica que va a verse muy muy complicada con esta decisión, y que además yo creo que mete en el fondo el problema ahora es como de todo tipo, como legal, como ético, como de la jurisprudencia, y de hecho el sitio político, por ejemplo, dice que en el fondo esto ya es ni siquiera qué pasa con Roe versus Wade, sino que ahora en el fondo se ha encontrado un camino para que cada estado que quiera hacer que el aborto sea ilegal haga su propia versión de esta ley del latido cardíaco, y en el fondo se va a transformar en una ley que va a empezar a pasarse en distintos estados que también son conservadores, que son republicanos, y que va a querer, en el fondo, ya sabe que cuenta con el apoyo de la Corte Suprema. Roe versus Wade, yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo han leído, pero bueno, es un caso del año 73 en que el nombre ficcional, ya, esta señora Roe, que en realidad se llamaba Norma McCovey, ella demandó a Henry Wade, que era el fiscal general de Texas, ya, diciendo que en el fondo por una restricción a su derecho a abortar, y ahí fue este fallo que es muy importante porque dice finalmente que es una decisión de la mujer, y que con el límite de que de la viabilidad fuera del útero es una decisión de la mujer, y que en el fondo el Estado no se puede meter en la privacidad, digamos, de la decisión de una mujer. Pero esta es una manera que se ha encontrado en el fondo para dar vuelta a este dictamen, y nada, la jueza Sonia Sotomayor, por ejemplo, una jueza de la Corte Suprema muy emblemática, la única latina que hay, dijo que esto era en el fondo una manera de hacer leyes cínica, que echaba atrás la mitad, en el fondo, medio 50 años de los derechos y de los dictámenes en torno a los derechos de aborto, y así también otros minoritarios.
Una forma de torcer ese fallo buscando vericuetos o alternativas.
Exactamente. Así que, bueno, está todo abierto.
Sí, ¿y el gobierno de Biden cómo queda? Que sabemos que es un gobierno demócrata. ¿Cómo queda desde el punto de vista ya meramente político? ¿Qué ha dicho y qué puede hacer?
Mira, hay un video muy bueno de su vocera, que se me olvidó el nombre de ella ahora, pero es una vocera bien carismática, así bien fuerte, en que justamente un periodista hombre le empieza a preguntar a él por esto. Pasqui, exacto. Sí. Y ella le empieza a decir, bueno, pero entonces ella le dice, mire, el presidente lo que considera y este gobierno lo que considera es que este es un derecho de la mujer, y que en el fondo este es el derecho de ella de decidir lo que pasa. Las mujeres que enfrentan la decisión de hacerse un aborto enfrentan una decisión muy complicada, muy difícil, y lo que el presidente Biden piensa es que es una decisión que le corresponde a ella. Entonces el periodista hombre le vuelve como a retrucar y ella le dice, mire, evidentemente esto es una decisión frente a la cual usted nunca ha estado usted frente a esta decisión y nunca va a estar, porque usted nunca ha estado embarazado ni estará, y por lo tanto le quiero decir que sí, las mujeres que están acá presentes hoy día saben que a las que les ha tocado tomar esa decisión o han mirado a otras mujeres en el fondo en esta decisión, saben que es una decisión extremadamente compleja y que en opinión del presidente Biden y de este gobierno le corresponde a ellas. Así que fue muy como clara en que obviamente el presidente Biden está totalmente choqueado con este dictamen de la Corte Suprema, además por un voto, digamos 5-4, obviamente todos los jueces, como el juez Brett Kavanaugh, acuérdense, este juez que en el fondo enfrentó un proceso por acoso sexual en la universidad, ¿se acuerdan? Pero igual fue confirmado, la jueza Amy Coney Barrett, todos ellos votaron obviamente a favor de darle la luz verde a Texas, que es muy extraño porque no es, o sea, es como que no entran en el fondo de si es inconstitucional o no, pero permiten que esta Bill 8, esta ley número 8, siga adelante.
Deciden no meterse, básicamente.
Exactamente.
Eso es lo que hacen, no es que ni se pronuncien, deciden que a ellos no les corresponde intervenir en este tema. Sí. Es como cuando el Tribunal Constitucional dice, esta pelea no es mía.
Exactamente.
El Corte Supremo norteamericano se mete en pocos temas, como se decía.
Claro, pero en este se había metido de una manera muy categórica, digamos, fue como una legislación muy, en el fondo, muy marcadora, no solo para los derechos reproductivos y sexuales en Estados Unidos, sino de todo el mundo. Así que viene muy complejo y lo que se extrapola es que obviamente todos los demás estados conservadores van a, como les decía, van a encontrar su propia manera de dar vuelta Roe versus Wade de esta manera.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Gracias, Paula. Un abrazo para ustedes. Hasta el miércoles.
Chao. Y nosotros nos vamos, ya viene Terapia Chilensis.
Sí.
Pero antes,
Visionarios.
Recomiendo quedarse en audiencia. Recomiendo quedarse en antena, porque Terapia Chilensis tiene hoy día integrantes especiales. Sí. Que tengan un buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.